16 de julio de 1936, Congreso de los Diputados. En el despacho del presidente del Consejo, Casares Quiroga e Indalecio Prieto discuten acaloradamente.
Que sí, don Santiago, que sí. Semanas hace que vengo anunciando una sublevación. El presidente Azaña dedicado a escribir en el Palacete del Pardo y los conspiradores a sus anchas.
No sea usted alarmista, Prieto. Hemos dispuesto todas las medidas necesarias para sofocar cualquier levantamiento.
Ya.
Que se subleven, y cuanto antes mejor.
¿Y los asesinatos?
Eso es cuestión de la policía. La República está suficientemente protegida.
Pero Mola...
Mola es un republicano leal. Y deje de fastidiarme. Lo que usted se imagina es producto de la menopausia.
La fecha de la sublevación se ha decidido hace tiempo. Entre abril y mayo, según documentos del propio general Mola, que firma su plan como el director. Cuatro columnas partiendo de Valencia, Aragón, Burgos y Valladolid convergerán en Somosierra para llegar a Madrid. El despacho del gobierno militar ha estado muy concurrido en las últimas semanas. Aristócratas, hombres de negocios, militares, todos quieren saber cómo ponerse a cubierto, qué hacer con las familias. Se conspiraba mucho y demasiado poco, dice años después el historiador Palacio Atard. En la tarde del 16 de julio, Mola es citado en el monasterio de Irache por su superior, el general en jefe de la sexta división, Domingo Batet. Sin testigos, protegidos por los muros centenarios del claustro, Batet intenta sonsacar a Mola si está implicado o no en un intento de golpe militar contra la República.
Emilio, por última vez, dame tu palabra de honor de que no estás en ninguna conspiración.
Mi general, yo lo que le aseguro es que no me lanzo a ninguna aventura.
A 2.500 kilómetros de allí, un suceso va a colocar todas las piezas del ajedrez en su punto de partida. El general Balmes, comandante militar de Gran Canaria, acude a la isleta para presenciar unas prácticas de tiro. Él mismo hace varios disparos con su pistola Astra, pero cuando ésta se le encasquilla, coge el cañón con la mano derecha, apoya el arma contra su cuerpo y acciona sobre la culata. El militar cae fatalmente herido. Su cadáver es trasladado a la comandancia militar, donde se instala la capilla ardiente. ¿Accidente o complot? Lo cierto es que esa tarde, sin levantar sospechas, sale de Tenerife para asistir al entierro el jefe militar de Canarias, Francisco Franco.